Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Ya comienza Penal Sin Barrera. Un espacio deportivo, musical y de actualidad para disfrutar durante una hora de radio.
Muy buenas tardes, audiencia de Radio Cultura. Mi nombre es Diego Achával, soy el conductor de Penal Sin Barrera. ¿Cómo están, Tapir, Fafa? ¿Cómo andan?
Buenas tardes, muchachos. ¿Todo bien?
¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, audiencia?
Estamos con nuestro amigo también, Constancio Vigil, con quien tenemos mucho que hablar y conversar en este segundo bloque. ¿Todo bien, Costi?
¿Qué tal, Diego? Tapa, Fafa, audiencia.
Tapa, nos fajamos anoche, ¿eh?
¿Cómo se comió, eh? Sergio, un monstruo.
Estuvimos en el Club Náutico Buchardo, caía comida.
No me invitaron, flojos, ¿eh?
Y ese fue el Deporte del Hombre.
fue el Deporte del Hombre, un evento privado. Pero los muchachos tomaron y bebieron.
Uf, bueno. Mucho. Vamos a dar el WhatsApp de la radio, que es 1155771192. Programa, vamos a hablar con nuestro corresponsal de rugby, el señor Marcos González Vivolini. ¿Cómo estás, Marcos?
Hola, Diego, ¿qué tal? Buenas tardes, un placer estar acá, como siempre, compartiendo conceptos.
Un lujo tenerte acá, Marcos.
Bueno, gracias.
Pregunta, para arrancar esto, el Rugby Championship, ¿qué crees que nos dejó?
Bueno, pareciera que nos dejó muchos sinsabores, ¿no? El Rugby Championship este que se jugó este año, raro para el rugby argentino. Tan raro como el año pasado. Tengamos en cuenta que así como el año pasado no éramos los mejores, ahora tampoco somos los peores. El año pasado, convengamos que se le ganó por primera vez a los All Blacks y se empató dos veces con Australia, con los chicos entrenando en sus casas y con muy poca juego desarrollado durante el año pandémico. Este año se dieron los resultados adversos. Creo que los Pumas lo tuvieron en contra desde el principio. Fueron el equipo que más viajó, que más lejos estuvo de sus casas, y que creo que enfrentó a las potencias rugbyísticas, a cada uno en su mejor nivel. A Sudáfrica en su mejor nivel, a los All Blacks en su mejor nivel, y a Australia, cosa que ya hemos dicho en este programa, en su mejor nivel también. Así que dejó poco en materia rugbyística, nos dejó un gran capitán, la consolidación de un gran capitán en Julián Montoya, es uno de los grandes, no es aparición, pero sí es una consolidación de la capitanía, y algunos chicos jóvenes que empiezan a hacer sus primeros pasos en el seleccionado. Me parece que ahora se abre una gran oportunidad para la ventana de noviembre, que los Pumas tienen que ir al hemisferio norte a medirse realmente con los rivales parejos con los que Argentina tiene que lidiar en general, ¿no?
¿Crees que algunas reglas del rugby local inciden en contra para este tipo de partidos internacionales?
Yo creo que no, hay un debate abierto en la materia del scrum, que es básicamente producto de una serie de hechos desafortunados que tuvimos acá, donde hubo lesiones, entonces se modificaron las reglas del scrum, del empuje. Algunos indican que el atraso en el scrum en los últimos años puede ser producto de ello. Yo creo en lo particular que no. Los jugadores se forman a los 19, 20 años, ya entran en un sistema de empuje y después ya estás hablando de jugadores profesionales en materia de primera línea. Me parece que las demás potencias crecieron en el scrum, los Pumas se quedaron un poco, pero es cuestión de recuperarse y que aparezcan nuevos valores y se consoliden algunos jóvenes también, ¿no?
Marcos, en esta Copa, ¿hubo algún valor, algún jugador o jugadores que te hayan sorprendido?
Bueno, los All Blacks siempre sorprenden, llevaron un plantel largo, Barrett de vuelta como apertura, recuperó su puesto y jugó a un nivel excepcional. A mí en lo particular me gustó el octavo de Sudáfrica, Vermeulen, que es un jugador ya consolidado, con experiencia, un adulto, en el rugby y sigue jugando como si tuviese 20 años. Y después vuelvo a repetir lo que ya hemos dicho, Australia en todo su conjunto me parece que está armando un equipo que va a ser una no sorpresa, pero va a dar que hablar para el Mundial si consolida este sistema de juego que siempre ha sido revolucionario. Los australianos siempre han sido revolucionarios en el rugby. Y me parece que ahora están formando un gran equipo en vista del Mundial de Francia 2023, Diego.
Tenemos buenas noticias en materia de rugby sudamericano, ¿no?
Sí, es verdad, es un buen punto. Uruguay le ganó la serie clasificatoria a Estados Unidos, con lo cual clasificó directamente al Mundial. A Uruguay le costaba mucho clasificar, tenía que ir a repechajes hasta en otros continentes para lograr sus plazas mundialistas, y ahora la logró el América 1 directamente ganándole la serie a Estados Unidos. Y Chile, sorpresivamente, dejó afuera a Canadá por primera vez en la historia de los mundiales, le ganó la serie de partidos, con lo cual Chile va a dirimir con Estados Unidos la segunda plaza de América para ir al Mundial. Estos partidos se van a jugar en noviembre y van a ser muy interesantes para ver. El rugby sudamericano está empezando a despegar, pareciera, con estos dos grandes resultados que se dieron.
Marcos, nos metemos un poco en el rugby local. Entiendo que es la última fecha, se empieza a dividir en zonas, ¿cómo...? ¿Qué equipos sí, vienen con expectativas? ¿Cómo viene la cosa?
El top 12 juega este sábado su última fecha. Después se dividen en dos zonas de 6 con acumulación de puntos para después ver quiénes son los clasificados a semifinales. Ahí hay un lote partido entre el SIC, que es el último campeón, Newman, Hindú, Cuba, y están ahí Alumni y Pucará. Así que ahí vamos a ver quiénes son los que se meten en las finales. El rugby local está recuperando de a poco su color y la vida de clubes en todas las divisiones, así que está muy divertido y es lo que mejor que tenemos por lejos en la Argentina. Así que cuidarlo y hay que disfrutarlo.
En el plantel superior de Alumni hay un joven Cruz, que no me acuerdo del apellido, que aparenta ser una figura promisoria futuro, ¿no?
Sí, es verdad, yo tampoco me acuerdo mucho el apellido, pero pareciera que está bien visto por algunos entrenadores y esperemos que se consolide.
Bueno, impecable. Marcos, estamos en contacto ante cualquier cosa y así estamos siempre informados acerca de las noticias del rugby. Te mando un abrazo y bueno, como siempre, cada tanto estamos informados y muy atentos a todo lo que pasa en el rugby, tanto local como internacional.
Está buenísimo, Diego, que Penal Sin Barrera tenga este espacio. El rugby es un lindo deporte, hay que fomentarlo, hay que cuidarlo y hay que disfrutarlo. Así que gracias a la audiencia, a ustedes y gran programa como siempre.
Abrazo grande. Pasamos del rugby al fútbol, a la selección. Fue un placer ver la selección. La verdad que hace mucho tiempo que no vemos que juegue tan lindo. Fafa, ¿qué opinás?
Muy lindo partido de Argentina, que fue muy parejo al principio. Ganó 3-0, ya lo sabe todo el mundo. La primera media hora, que estaba para cualquiera de los dos, hasta el primer gol de Argentina, que después fue una tromba. Me impresionó cómo terminó esos últimos 15 minutos.
Y bueno, se va consolidando Scaloni. ¿Algún jugador, Costi, que te sorprenda de esta selección? ¿Alguien así que de quien no esperabas tanto y hoy está sorprendiendo?
No, me gusta lo que ha hecho el director técnico como seleccionador, secundado por su equipo, porque hay varios jugadores que hace 2 o 3 años no estaban en el radar de la selección, tanto el Dibu Martínez como el Cuti Romero, como De Paul. Son parte de la columna vertebral que han podido renovar, para ser parte de la renovación de este equipo, ¿no?
Tapa De Paul, que es tuyo, que proviene de Racing. ¿Qué evolución
del predio Tita para el mundo?
¿Qué evolución que
yo
tuvo?
Es el jugador que más me sorprendió a mí desde que fue a Europa hasta acá. La evolución que ha tenido ese chico es impresionante. Para mí se hizo patrón del equipo y se juega al ritmo que él quiere por momentos. Ya hace muchos partidos que está en un nivel superlativo para mí.
¿Y a Lautaro cómo lo ves?
Lautaro para mí es el 9 indiscutido. No está jugando bien, está un poco flojo. Yo no sé si tiene que ver la lesión que tiene, que ya hace varios días que está tocado. Pero yo creo que ahí no hay problemas, porque Alario también lo puede reemplazar tranquilamente.
Están los Correa.
Los Correa, Julián Álvarez, me parece que ahí no tenemos problema.
¿Algún jugador, alguno de ustedes, algún jugador con el que reforzarían esta selección? ¿A quién se les ocurre?
Difícil, por cómo están rindiendo todos. No sé, Nacho Fernández. Pero no sé cómo estará. Se lo ve bien los partidos que los vimos en la Copa.
¿Algún marcador de punta?
Algún marcador de punta derecho. Pero tampoco es un... O sea, creo que Montiel y
Molina.
Y Molinas también. Sí. A mí me gusta más Molina. Pero yo no tocaría nada.
A mí me gustaría ver un poco la selección contra las grandes potencias de Europa. Creo que el fútbol sudamericano está un poco en crisis, está venido abajo. Creo que hay que ponerle el ojo a las selecciones de afuera. Se supone que Argentina va a definir con Italia a mitad en junio del año que viene, el ganador de la Copa América contra el ganador de la Eurocopa.
Va a ser una buena medida ese partido, ¿no? Porque Italia viene jugando bien también.
Así es.
Sí,
Tapa, coincido. ¿Con qué nos vas a deleitar para cerrar este primer bloque?
Bueno, vamos a ir con un tema de The Streets, Weak Become Heroes.
Concrete and dead beats. Grab something to eat, Mackie D's or KFC. Only one choice in the city. Dumb voice in my pity, now let's get to the nitty gritty. Tune reminds me of my first D. Plight unique, still 16 and feeling horny. Point to the sky, feel free. See a people all equal, smiles in front and behind me. Swim in a deep blue sea, cornfields sway lazily. All smiles, all easy. Where you from, what you on and what's your story? Mesmerizing tones, rising pianos. This is my zone, so stop cloning. Pick paper, scissors or stone. Cause me and you are the same. Known you all my life, I don't know your name. Name's European Bob, sorted. Anyway, have a dance now, see you later. Pleased to meet you, likewise, a pleasure. Slow motion, all the commotion becomes flowing emotions. Same piano loops over. Arms wave, eyes roll back and jaws fall open. Seeing soft focus. Chatting to this bloke in the toilets. Dizzy new heights, blinded by the lights. These people are for life. It's all back to his place at the end of the night. Yo, they could settle wars with this. If only they will. Imagine the world's leaders on pills. And imagine the morning after. Wars causing disaster.
Con Costi Vigil, sabemos que le dicen el profesor. ¿Quién le puso ese sobrenombre y a qué obedece? Entre otros sobrenombres, ¿no?
No faltes el respeto. No, le faltes el respeto al profe.
Eso me lo pusieron ustedes en un chat privado. Y viene a colación de que fui profesor en la universidad.
Pero algún personaje del chat particularmente que te haya puesto o te autodenominaste el profesor.
No, la verdad no lo recuerdo, no sé si lo recuerdan ustedes.
Me parece que tiene que ver con Mariano de Recoleta.
Pérez.
Puede ser.
Pérez está metido en todos los quilombos.
Costi. Fue oro el año pasado.
¿Cuándo arranca Editorial Atlántida, Costi?
Atlántida arranca, fundada por mi bisabuelo Constancio C. Vigil en el año 1918.
Y sí.
Y nada, entre las primeras revistas o entre las revistas más relevantes están el Gráfico, fundada el 30 de mayo de 1919, la revista Para Ti del año 22, Villiquen de 1919 también, la revista Gente, Chacra, y bueno, unos 70 títulos a lo largo de su historia.
Vamos a empezar a hablar un poquito del Gráfico. Tapas, ¿cuáles fueron las tapas más vendidas del Gráfico? La, bueno, de los mundiales, imagino.
Y sí, la tapa más vendida del Gráfico fue la del Mundial de 1986, que en el IBC, Instituto Verificador de Circulación, figuran 710.000 ejemplares, pero tuvimos la suerte de poder reeditarla y tuvimos que cortar con 950.000 ejemplares. La de 1978, la del Mundial 78, vendió poco más de 700.000 ejemplares.
Después una etapa emblemática, cuando con Basile perdemos 5-0 con Colombia, una etapa negra que
la
decía.
La etapa negra, vergüenza.
Por el baile que nos pegaron,
el
¿no?
5-0.
Y después vuelve Maradona a la selección.
Que cortó la racha de 33 partidos invictos de Basile.
El partido anterior lo había cortado, en Barranquilla.
Ah, ok.
Claro, pues fue una serie, ¿te acordás? Que veníamos ahí primero, se pierde en Barranquilla 2-0, después sí, el 5-0 que nos dejó al borde de quedar afuera del Mundial.
Sí, determinó la vuelta de Maradona,
claro,
a la selección con el repechaje contra Australia, ¿no? Un repechaje muy difícil, en el cual no hubo control antidoping.
Me acuerdo.
Costi,
caramba.
Calculo que si tu bisabuelo estuviese vivo hoy por hoy, se estaría revolviendo, porque con la calidad de deportistas, de periodistas deportivos que tenía el Gráfico en su momento, entre los cuales por ahí puedes nombrar alguno, y lo que se ve hoy en la tele, y más allá de esto, el tema de la revista con todos los medios que hay, ¿hoy podría subsistir el Gráfico y Gente en papel?
No, bueno, primero que hay una gran crisis en todo el tema del papel, las revistas prácticamente han desaparecido, no solo en la Argentina, sino en el mundo, la inmediatez es todo un tema, la televisión, el arribo de la televisión a partir de los años 80, la apertura de la fecha, por ejemplo, el arrevistamiento de los diarios, que no, antes tocaban el deporte por afuera, la llegada del color también a los diarios, las fotos, todo eso han hecho que una revista como el Gráfico sea hoy algo muy difícil. Nosotros nos desprendimos de la revista a fines del año 98, que pasó a manos de Torneos y Competencias, junto con el fútbol de verano, que también era algo que manejábamos, que estaba en cabeza mía. A cambio de ello, Torneos cedió el 50% de la tenencia accionaria de Canal 9, la editorial ya estaba en Canal 11, Telefe, desde los años, desde el año 89, de diciembre del 89, y entonces la editorial pasó a tener el control de dos de los cinco canales de aire de la televisión argentina, que fue una operación que luego se vendieron a principio de en mayo del 2000 a Telefónica de España junto con Radio Continental y FM Hit. La editorial luego siguió teniendo sus revistas y finalmente se vendieron en el año 2007 a Televisa de México. Yo seguí hasta el 2010 como su presidente con funciones ejecutivas, y el Gráfico estuvo en Torneos y Competencias desde el 98, desde fines del 98. En el 2002 pasó a ser mensual, y la descontinuaron en el 2018, antes del Mundial de Rusia.
Periodistas así que recuerdes, a los que le hayas tenido un respeto enorme en la revista Gráfico.
Y bueno, podemos empezar por Cherkis, que hacía boxeo, firmaba bajo el seudónimo de Robinson. Orcasitas, Osvaldo Ricardo Orcasitas, que fue uno de los creadores de la Liga Profesional de Básquet, junto a León Nacknudel, Aldo Proieto, Natalio Gorín, que era
un grosso, ¿no?
Gorín era, si querías, él jugaba de malo.
Era, claro, te iba a decir, era el bravo, ¿no?
Era el bravo.
El bueno no serías vos, se me ocurre tampoco, ¿no?
No, el bueno era Daniel Arcucci, por ejemplo.
Ahí está.
Y después un grosso de verdad era Juvenal, Julio Juvenal. César Pascuato, que era un fenómeno.
Totalmente respetado. Costi, recibieron la visita ilustre del doctor Vilardo una vez en la editorial, ¿no?
Sí, fue totalmente sorpresiva. Fue, por supuesto, previo al Mundial 86, cuando estaba, todos sabemos, en una situación muy crítica la selección. Estaba muy complicada, no me acuerdo si ya había clasificado o no. Y el Gráfico, bueno, tenía una posición muy crítica, tenía una línea editorial lírica, más bien menotista. Tanto el Gráfico como Clarín, que eran los medios más importantes en ese entonces, le pegaban bastante a la selección de Vilardo, que con Maradona inclusive, que estaba peleando el reinado junto a Hugo Sánchez, Platini y Rummenigge, no daba pie con bola. Y un día se anunció en la portería de Azopardo y México, donde estaba la editorial, Carlos Salvador Vilardo. Apareció Cherkis en la oficina de mi padre, yo estaba en la oficina de al lado, diciendo que estaba Vilardo, que se quería juntar. Y bueno, mi padre dijo, bueno, que suba, que lo recibimos. Y no, se quiere juntar con toda la redacción de Gráfico.
Entonces, ¿subió con los pizarrones el tipo?
El viejo dijo, bueno, esperemos que espere un momento. Se preparó la sala de directorio y bueno, se convocó a toda la gente del Gráfico que estaba presente, y apareció así con un pizarrón portátil de amplias dimensiones, con unas hojas, todas hojas grandes, y varios marcadores de diferente color. Y bueno, fue una charla técnica, donde dio todas las explicaciones del caso, explicó las funciones del líbero, de los stoppers, haciendo mucho hincapié en los equipos europeos y sobre todo en Alemania. Y bueno, terminada la charla, se retira la redacción, los jóvenes sobre todo, se va a Vilardo, y se quedó la cúpula del Gráfico con mi padre y yo presente, y bueno, ante semejante locura y tanta convicción, se decidió cambiar, digamos, la línea editorial y brindarle el apoyo al director técnico de la selección nacional.
Costi, hablando de la revista Gente, casamiento de Valeria Massa, no lo pudieron cubrir, ¿no? ¿Ustedes?
Bueno, me estás haciendo una pregunta.
Casamiento de Valeria. Por ahí está escuchando el señor Gravier, que también aprovechamos.
Le mandamos su saludo. El casamiento de Valeria Massa. Bueno, fue todo un acontecimiento. Estábamos felices con el casamiento de Valeria. Y de repente aparece Gravier en la redacción de Gente con el director de la revista, Jorge Luján Gutiérrez, y la subdirectora, Gabriela Cosifi. Yo estaba presente a darnos una buena noticia, que era que se casaba, y una mala noticia. La mala noticia era que le había vendido los derechos exclusivos a la revista Hola de España.
¿Del casamiento?
Sí, del casamiento. Bueno, lo queríamos matar. Bueno, nosotros tenemos que estar. La relación de Valeria con la revista era muy, pero muy, muy, muy estrecha.
¿Cómo se resolvió?
Pues momento. Gravier nos quería dar parte del viaje, de la luna de miel. Y yo, ¿qué luna de miel? Nosotros tenemos que estar en el casamiento. Sí o sí, era en el hipódromo, un casamiento multitudinario que iba a salir a saludar de las puertas para afuera a todos los medios. Y no, nosotros tenemos que estar adentro. Bueno, ¿cómo resolvemos? ¿Cómo arreglamos? Lo empezamos a apretar. Y bueno, la cuestión es que metimos un fotógrafo adentro del casamiento, adentro del hipódromo, y el tipo durmió toda la noche anterior. Lo metimos todo el día anterior. Se pasó cuando armaron la seguridad, etcétera, etcétera. Empezaron a ingresar los invitados. Nosotros ya teníamos al nuestro adentro de la fiesta. Y así tuvimos la exclusiva del casamiento para la Argentina.
Brevemente, así ya vamos a la tanda política y después te dejo en manos de Fafa y el Tapir. ¿Cuáles fueron las figuras más emblemáticas, tapas de gente o personajes que se hayan destacado para la revista?
Bueno, la tapa más importante de la revista Gente, la que más vendió, fue la Vuelta a la Democracia con Raúl Alfonsín. Después la visita del Papa a la Argentina, la llegada del hombre a la Luna. Y después lo otro es la partida de los ídolos populares o muerte de algún personaje, como por ejemplo Sandro, Rodrigo, Olmedo, Lady Di, las tapas de Susana, de Mirta, Diego, Valeria.
Y las chicas, las modelos, ¿no?
Y las chicas de tapa, las tapas de los personajes del año. Rodrigo, no sé si lo mencioné. Sí. Y después el último gran fenómeno fue Ricardo Ford, un millonario que quería ser famoso.
Bueno, vamos a la tanda política. Muchachos, prepárense que hay mucho material para hablar con nuestro amigo Constancio Vigil en Radio Cultura 97.9, Penal Sin Barrera.
Estás escuchando Penal Sin Barrera, una propuesta diferente para tus tardes de radio.
Seguimos hablando con el profesor, que hay mucho todavía para charlar.
Profesor, es inevitable preguntarte la relación del gráfico Gente y tuya personal con Diego Armando Maradona a casi un año de su partida. Todos los idas y vueltas, de su aparición en Argentinos Juniors. ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, lo primero te diría que Diego es el personaje más popular que dio la Argentina. Un tipo increíble, con todo lo bueno y todo lo malo. Nosotros nos quedamos con, la verdad, en la editorial nos quedamos con lo bueno. Tuvimos momentos difíciles con el gráfico, sobre todo con el gráfico, cuando fue el sorpresivo doping en el año 91 en Italia, y después cuando cayó acá en el departamento en Caballito. Fuimos muy críticos, tuvimos esos vaivenes, esos ida y vuelta, y en el año 95 ahí se produjo un quiebre, cuando él era el director técnico de Racing y estaba en un momento terrible. Tuvimos Aldo Proietto y yo un almuerzo con el presidente de Racing, con Juan de Stefano, donde nos contó detalles que no voy a traer a la mesa, y ahí decidimos cambiar el enfoque, la línea editorial, acompañados también de una encuesta que manejábamos entre los lectores, que no nos era muy favorable meter el dedo en la llaga, y armamos una producción trucada, por supuesto, en donde salió Diego en uno de sus costados la pelota, en otro costado las hijas, y a Diego lo queremos ver así. En definitiva, a Diego nosotros lo queríamos ver feliz. Y bueno, después se produjo la vuelta de Diego a Boca, todo ese tipo de cosas, y después con la revista Gente también tuvimos un montón de cosas lindas de Diego. Y después estaba en la habilidad del periodista, ya sea Daniel Arcucci con el gráfico o Gabriela Cosifi con gente, en obtener de Diego su palabra. Y de él tuvimos un montón de confesiones en donde llegó a hablar de su relación con la droga, de temas complicados que salían en primera persona, pero nosotros dejamos de meternos con ese periodismo tipo amarillista y que a la gente nuestra no le gustaba, a nuestro lector no, realmente no le gustaba eso.
Y mandaban también, bueno, Arcucci fue varias veces y no me acuerdo qué otro más, creo que Proietto a Nápoles.
Sí, Daniel Arcucci además fue su biógrafo en el Yo soy el Diego de la Gente, el libro que sacó y que presentó en el Hilton, lo escribió Arcucci.
Y vos en lo personal, ¿podés contar algo así de alguna conversación con él que se pueda?
Bueno, sí, yo fui en un tiempo fui amigo de Diego, te diría a partir de su vuelta a Boca en el 96, él llamaba, me llamaba, fue cinco veces tapa seguida del gráfico, jugué al fútbol con él, jugué showball con él cuando se jugaba en Coconor, allá en la Costanera, e inclusive hemos jugado al golf un par de veces juntos, una de ellas contra Mauricio Macri y un amigo. Teníamos una muy buena relación. Y una vuelta, estando en el Mundial de Francia en el año 98, no sé si fue una broma o fue en serio, porque todavía no lo sé, me hizo pasar un momento que se me heló la sangre.
¿Te acusaron de estar del otro bando?
Sí. El director técnico de la selección, bueno, todos sabemos, era Passarella.
Estaba peleado con él, claramente.
Él estaba peleado con Passarella. Yo fui al Mundial, fue el último Mundial con el gráfico. La selección jugaba en Marsella, cuartos de final contra Holanda. Y bueno, todos los seguidores, todos los fanáticos, hicimos la parada estratégica en Saint-Tropez, nada menos. Y bueno, había un montón de amigos, de gente conocida. Y había una noche que bueno, se hacía una comida en el Hotel Biblos, en la terraza, pegado a la pileta, había una mesa muy grande con todos los amigos de Maradona, estaba Valeria con Alejandro Gravier, que estaban de luna de miel, estaba Horacito Egui, Agustín Pichot, bueno, un montón de gente conocida. Yo llegaba después de comer con mi padre y mi hermano, me dirigía así hacia la mesa, alegremente, muy sueltito. Y por ahí Diego dice, bueno, todos dicen, llegó Costi, y por ahí Diego, que estaba de espaldas hacia la dirección que yo venía, dice, Costi es pasarelista. Un silencio de 3 o 5 segundos eternos.
¿Cómo zafaste?
Yo me quedé helado, no sabía qué hacer, desaparecer, y bueno, Guillermo rápido me zafó y le dice, no, Diez, Costi es de los nuestros. Y entonces Diego agarra y dice, está bien. Y bueno, me volvió
el alma al cuerpo
y avancé hacia la mesa y bueno, me integré, saludé a todo el mundo y me senté. Pero nunca supe si fue en serio o en joda, porque Diego tenía esas cosas, ¿no? Por ahí se enganchaba y se enroscaba mal, ¿no?
Y otro ídolo te voy a preguntar, Guillermo Vilas.
Ídolo de Costi, por otra parte.
Aparte, bueno, ídolo tenístico y también yo tenía 14 años, no me voy a olvidar cuando tuvo esa relación con Carolina de Mónaco. Hasta salió una canción en un grupo Virus, dedicaron una canción al respecto.
Sí, un monstruo, Vilas, inclusive fuimos vecinos ya de grande, ¿no? Pero a mí me tocó. Cuando era chico, me agarró el tenis como a casi todos, un deporte que prácticamente no existía, y me he pasado veranos enteros en el Mar de, en el Club Náutico de Mar del Plata con los Cícero, en su escuela de tenis, y bueno, lo he conocido, lo he tratado. Mi primer viaje a Nueva York, gracias a la editorial también y al gráfico, recorrí las canchas de Forest Hills en el año 76, con Vilas, al lado de mi padre, acompañando a mi padre, y para mí fue un monstruo, un tipo impresionante. Sí, sí.
Literalmente vamos a los bifes, tapa. A los bifes y a las tortas.
La otra gran pasión del profe, ¿eh? ¿O no?
Sí, sí, sí. Me hicieron una cama mi padre y Lecture cuando tenía 15 años. Acompañé una vuelta a mi padre a una reunión con Lecture en el Luna Park, y terminada la reunión se ve que estaban combinados y Lecture me dice: ¿y vos, pibe, te gusta el boxeo? Y le digo: y sí, Tito, claro que me gusta el boxeo. ¿Y cuándo vas a venir a entrenar? ¿Qué le voy a contestar? Y cuando usted quiera, Tito. Y bueno, me dice: el lunes te espero en la oficina. Y me aparecí en la oficina, me esperaba con Oscar Rodríguez, que era uno de sus técnicos predilectos. Entrenó a Galíndez, a Castellini, a Pedro Décima, al Pato Domínguez, a Rocky Flores, el que quedó manco tras un accidente. Sí. Y bueno, fue mi profesor, y yo entrenaba casi todas las mañanas en el gimnasio de Luna Park durante 3 o 4 años. Después me lo llevé al profe a mi casa, que monté un gimnasio, y bueno, y siempre seguí ligado al boxeo, dándole, y he boxeado, he tirado manos con algunos profesionales, algunos ex campeones del mundo, como la Hiena Barrios, como Marcelo el Toro Domínguez, y algunos otros más no tan conocido, ¿no?
Grandes peleas que recuerdes en el Luna, ya que estábamos hablando de Tito.
Y dos peleas, yo vi dos peleas impresionantes.
En una de las dos creo que estuvimos nosotros también, pero no nos cruzamos.
Sí, algo comentado. Bueno, una impresionante fue la de Horacio Agustín Saldaño, la Pantera Tucumana, contra Eduardo Tito Yani, el marplatense. Se dieron desde el vestuario, desde el camarín, desde que salieron. Fue una cosa impresionante. Terminaba el round y salían para las esquinas, que no sabían ni a qué esquina tenían que ir. Y bueno, hasta que el referee paró la pelea en el descanso del quinto para el sexto, lo paró a Saldaño, pero podría haber parado a Yani también. Y la otra que también fue tremenda, Hugo Pajarito Hernández, que el gráfico lo rebautizó como el Cuchillero.
El Cuchillero, sí señor.
Tenía firmada la pelea por el título del mundo con Patricio Oliva, el italiano, y aceptó el desafío de bueno, un no tan conocido Juan Martín Látigo Coggi. Y también se cruzaron como dos trenes, eran los dos zurdos. Y fue un knockout terrible en el tercer round, que sorpresivo para muchos, para la gran mayoría.
Sí, porque no era favorito.
No era favorito.
No.
Látigo, no. Segundo round, ¿no?
Knockout tercero.
Knockout en el tercero. Allí estábamos con el tapa.
Sí, sí, sí. Por eso le dije al profe que no nos vimos, pero estábamos ahí. Sí. Terrible. Y Látigo siempre lo recuerda bien porque dijo: fue un caballero conmigo porque me dio la oportunidad. Me dio
una oportunidad increíble. Claro,
porque él ya tenía la pelea cerrada con Patricio Oliva, es increíble.
Sí, sí, sí.
Se tenía confianza, se ve.
Sí.
Bueno, pero en lo económico para Pajarito fue lamentable haber aceptado esta pelea.
Sí, pero
¿no?
Vos sabés que el tipo dijo: yo tenía que pelear con el que me pusieran y correspondía pelear con él. Yo iba a pelear con el que me pusieran, no le iba a decir que no.
Sí, si mal no recuerdo, después de esa pelea prácticamente terminó su carrera.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Lamentablemente, porque él era campeón argentino y sudamericano.
Sí, sí.
Era un boxeador.
Y bueno, fue Coggi quien gana el título con Patricio Oliva y que hizo una carrera brillante, ¿no?
Sí, señor.
Saldaño y Yani, ¿qué peso eran? Les pregunto.
Sí, Saldaño.
Pero era mediano, ¿no?
No, más bajo.
Ah, más bajo.
Vuelta. Para mí era Welter.
Sí, señor. Y ya que estamos, ¿qué pasó el fin de semana? ¿Te gustó?
A mí me gustó mucho. Una pelea de auténtica pelea de peso pesado, dos gigantes, dos colosos.
¿La podés meter en
en el top 5 de las trilogías de pesos pesados?
Y sí. Dos bestias, además de 2 metros. Wilder con 108 kilos. Fury con 126.
¿126? Sí. Cuando se pesó.
Cuando se pesó. Sí.
¿Con cuánto habrá subido?
Y 130, 135 kilos. 5 caídas. Tuvo todos los condimentos la pelea. A mí me encantó.
A mí me encantó también, porque realmente vos a veces decís cómo estos tipos con ese tamaño, al menos Fury, que se lo ve un tanto impresentable en su aspecto físico.
Sí, su aspecto atlético no es el mejor.
Y vos ves que el tipo boxea, o sea, cintura, va para atrás, pelea. No es solo pegar y aguantar, tiene algo. Yo había escuchado un reportaje que le hicieron a André Ward cuando terminó la segunda pelea, que le preguntaron si Wilder tenía que tomar la tercera, y él dijo que no, lamentablemente no, porque debe estar destrozado psicológicamente y físicamente. Uh-huh. Porque recibió un castigo tan grande en la segunda pelea que yo no creo que se pueda recuperar. Y el tipo, así todo, dieron la tercera, y ya lo hemos hablado. En el tercero para mí ya estaba knockout, y el tipo siguió hasta el 11, sí, y aguantando, y bien.
Sin piernas, ¿no? Flameaba, Wilder flameaba, recibió un duro castigo, sobre todo en el oído izquierdo, donde le metió Tyson Fury un montón de bombazos de mano derecha, pero siempre estaba latente el directo de derecha de Wilder, que seguía siendo peligroso hasta la postrimería de la pelea, ¿no?
Sí, pero yo creo que Fury estaba muy bien físicamente, sí. Y bancó perfecto. Sí. ¿Viste? Sí. Llegó impecable el tipo.
Sí, le tiró con toda la carrocería.
Bueno, no sé, hay acá mucha gente también hablaba y decía que si se juntaban estos dos muchachos con Tyson o con el más grande, que ya sabemos quién es,
Ali,
no duraba ni un round. Yo creo que no se puede comparar, no sé qué pensás vos, era otra época, otro tipo de preparación.
Es difícil, yo miraba un poco las estadísticas. Mike Tyson mide 1.78 m.
Sí, señor.
Y Tyson Fury 2.06 m.
2.06, sí, señor.
Tyson pesaba 100 kilos y este tipo 130. Yo digo, si le aguantaba los primeros 3 o 4 rounds, Tyson Fury por ahí equilibraba las acciones. No sé. Creo que Ali es otra cosa. Para mí Ali es el más grande de todos los tiempos.
Coincidimos.
Pero bueno, cada uno en su época, ¿no? Estos tipos realmente, vos viste cómo subieron al ring.
Sí,
por arriba de las sogas.
Sí, increíble. Sí.
Eran dos mastodontes.
Sí, no tienen ningún problema. Levantaron la gamba, chau, del otro lado. Increíble.
Profesor, ¿te puedo hacer una pregunta?
Sí, ¿cómo?
¿El boxeador argentino que más te haya impresionado o gustado?
No, Monzón, por lejos. Por lejos. Un monstruo.
En esa categoría tuvimos muchos, internacionalmente, muchos monstruos, ¿no?
Internacionalmente, sí. Empezando por Hagler. Siempre lo compararon con Hagler, lo quisieron hacer pelear en el final de su carrera con Hagler, pero intentó ahí hacer una vuelta, pero no daba, no, por supuesto que no daba.
¿Quién fue el último bueno que tuvimos nosotros para vos?
Oh, qué sé yo.
Maravilla. El chino Maidana.
Maravilla. Y el chino, sí, el una chino. Lástima que se haya, la verdad, una lástima, porque él pelea con Mayweather y, bueno, peleó contra el mejor y tenía mucho más para dar, ¿no?
Yo le hice un peleón, en la primera pelea le hizo un peleón.
Le hizo un peleón.
Peleón tremendo.
Le hizo un peleón, no sé si fue en el segundo o en el cuarto, que le metió un derechazo que fue justo en el final del round y Mayweather quedó muy sentido y justo sonó la campana, se dio media vuelta y se sentó en el rincón.
Sí, sí. Una pena. Yo le tenía mucha fe.
Muchachos, vamos a tener que
el tiempo nos apremia.
El tiempo nos apremia y tenemos eliminatorias hoy. Juega Argentina con Perú. Argentina gran favorito. Y después hay selecciones que se juegan a futuro, como juegan Colombia, Ecuador, Brasil, Uruguay. Bueno, ahí Uruguay se juega una parada importante. Y sí, Chile, sí, que le tiene que ganar sí o sí a Venezuela, de local, ¿no?
Sí, Chile que ganó la última fecha.
De y se acomodó un poquito.
Derrotas impensadas.
No se acomodó.
No, viene remándola. Sí. No.
Pero venía en el fondo del mar.
Tiene que remarla fuerte.
Y todos los resultados que se dieron lo ayudaron un poco. Bolivia, ¿cómo estaba? Estaba Paraguay y estaba complicado. Nuestro amigo Berizzo,
tal vez. Brasil gana, ¿no? Bolivia.
Sí, bueno, ahí vamos.
Un gesto en el futsal de mujeres impresionante, tapa que lo hablamos el otro día. Una gran muestra de fair play de la gente de los directivos de Banfield. Corregime si me equivoco.
No, está bien. A ver, dale.
Iba ganando Banfield 2-0 a Gimnasia.
Sí, señor.
Y como a la gente de Banfield le convenía, en el cruce le convenía a cierto rival, se hicieron 4 goles en contra intencionalmente.
Uno atrás del otro, sí.
Y después se abrió un debate muy importante, a ver si lo que estaba mal era lo grosero. Mucha gente en las redes, sobre todo en Twitter, que la leo bastante, si estaba mal hacerse los goles en contra groseramente o disimulando un poco. En realidad, éticamente
es lo mismo.
Éticamente es lo mismo.
¿Cuál es la diferencia?
Pero, no, yo creo que sí hay diferencia.
¿Vos decís?
No, está mal. O sea, están mal los dos y el que...
De hecho, Espinosa, sí, el presidente de Banfield, lo echó al director técnico retiró al equipo del campeonato.
Pero ver una escena tan burda que se hagan 4 goles es ridículo.
Por la eso. Verdad que no tiene ningún sentido.
Está mal, estoy de acuerdo con vos, está mal ya ir para atrás.
No tenemos el palco, profe, para el domingo. River San Lorenzo, ¿qué va a pasar ahí? Montero, el técnico de San Lorenzo, está en la cuerda floja ya. Igual no lo dijimos acá la otra vez, pero Montero no duró en ningún equipo más de un año. Jamás. Nunca duró más de un año.
Ni en Colón ni en Central.
Lo hemos dicho en privado, en un chat privado de amigos.
¿Cómo pinta River San Lorenzo? ¿Qué pronóstico tienen? Ahora por primera vez juega Talleres antes que River, porque últimamente juega River y después Talleres visita
Lanús. Bueno, pero eso no sé si es mejor, te diría. Para mí, para Talleres es peor.
A esta altura es lo mismo. ¿Qué pronóstico dan para los dos partidos? Vamos, a ver, arríguense. Costi, River San Lorenzo y Lanús Talleres.
River gana, seguro. Seguramente termine
el ciclo Montero.
El ciclo de Montero. Y bueno, Talleres creo que también gana, le gana a Lanús.
Coincido con el profe, yo creo que River gana y Talleres también. Y no veo un tercer equipo en discordia para este campeonato.
Está polarizado, ¿no?
Sí. ¿Yo no respondo?
Sí. No, vos respondés, claro que sí. Vos sos el que más tiene que responder.
Vos sos el de San Lorenzo y
River es muy superior a San Lorenzo, está fuera de discusión. Pero yo creo que San Lorenzo con Dabove, que veníamos mal. Le ganamos en la cancha de River, inmerecidamente, Santo Rico, que sacó todo.
Se atajó la vida.
Se atajó la vida. Y después salieron algunos a decir que el planteo de Dabove, ¿qué planteo? Si no estaba Santo Rico en el arco, nos comíamos 10.
Y los paraguayos jugaron bien ese día también.
Sí, otro tema, los paraguayos. Para mí, mal sacados, por lo menos en lo futbolístico. Pero bueno, para mí San Lorenzo un punto le va a sacar a River. Me tengo que tener fe, si no me tengo fe.
Para mí es como acá coincido con el profe, ciclo cumplido va a ser
ya está cumplido ese ciclo.
Ciclo cumplido de Montero, me parece que River le va a ganar a San Lorenzo, River igual, ojo, que todavía le van a quedar algunas bajas, y no creo que Talleres le gane a Lanús de visitante, aunque venga golpeado Lanús últimamente, pero no creo que se lleve un triunfo a Talleres. Por otra parte, en San Lorenzo, la gente está muy cansada de la comisión, sobre todo de Tinelli, está en una situación extrema, y entiendo que piden incluso elecciones adelantadas, ¿no?
Sí, bueno, a nivel hincha se pide eso, no a nivel dirigencial. Las agrupaciones opositoras están muy divididas, y Arreceigor todavía no dice nada, trata de hacer lo que puede, y no toma decisiones correctas. Ya la llamada Montero en un equipo grande como San Lorenzo, que no venía bien, y llamar a un técnico con un pasado flojo en el club, por más que fue un gran jugador de fútbol, y como decían acá, es con muy pocos resultados en acá en Argentina, así que insólito que todavía lo sostengan al uruguayo Montero.
Muchachos, ¿alguien vio Francia-España a la final de este torneo de naciones? ¿Alguien vio Francia-España?
No, yo lo vi, sí señor.
Un gol raro, ¿no? Convalidado.
El de golazo, el de Benzema y el de Mbappé, para mí, en clarísima posición adelantada, y con la locura de este VAR que tenés una uña es que insólito. Está adelantada, te lo cobran, no entiendo cómo no lo cobraron, pero bueno, aparentemente hay reglas nuevas. Con el tema del offside. No sé.
Mira, escuché el defensor en el gol de Mbappé, que estaba, Mbappé estaba un poco adelantado, pero según la explicación arbitral fue que como el defensor se tiró al piso e intentó despejar, eso habilita. Llega un momento que las reglas son muy confusas. Sí. Y bueno, tenemos que hablar del referato argentino. Ya vamos a tener un programa, calculo que en 2 semanas, que va a venir un referee del fútbol amateur, pero que sabe un montón, Juan Tasselli, que nos ha dirigido a casi todos nosotros, así que va a poder hablar mucho, pero la verdad que es inexplicable. Hay reglas que son imposibles de entender. Así que
esperemos que nos desaznen.
Tengo saludos para Costi, para el profesor Pencho Anchorena, saluda al púgil Costi Vigil y el colega Jorge Sigüenza.
Saludos para ambos.
Tenemos también un mensaje de Pablo Vergara, el oro del deporte y el hombre, que a pesar de los intentos golpistas ha sido ratificado en su cargo gracias a Penal Sin Barrera, pues estuvo la semana pasada haciendo un descargo. Saluda con emoción la presencia del oro que lo antecedió en el cargo, el profesor, y nos felicita por el programón. Mariano Pérez también dejó un saludo grande.
Mariano Pérez deja un saludo enorme para el profesor. Vuelva todos los jueves. Eso es lo que pide.
Saludos a MP.
Bueno, sos bienvenido cuando quieras, obviamente, y podemos seguir hablando de boxeo, podemos hacer. Hay varias cosas que nos quedaron en el tintero.
Nos quedaron en el tintero algunas cosas.
Bueno, algunas tienen que quedar en el tintero. Mejor no meter tinta en algunas cosas, ¿no?
Mejor no recargarlas.
Costi, ¿alguna reflexión, algo que quieras que te haya quedado?
No, pasar el aviso del 6 de noviembre que pelea el Canelo Álvarez.
Bueno, ves, eso, ese es uno de los temas que tenemos que hablar. Canelo, hoy por hoy, libra por libra.
Hoy por hoy, libra por libra es mejor. Sí, sí, sí.
Para mí, él y Naoya Inoue
son. Canelo indiscutido. Yo creo que llega a pelear en semipesados, ¿no?
Yo creo que la idea de él es subir.
Seguir subiendo. Sí,
sí, bueno, estos muchachitos que siguen hablando de boxeo, lamentablemente el tiempo se acaba. Tenemos que ir cerrando. Penal Sin Barrera. Vamos a vernos nuevamente, o a escucharnos más que vernos, el jueves que viene a las 5 de la tarde en Radio Cultura 97.9. Hoy tuvimos un operador nuevo que le dicen el Mago.
Gracias,
que
Mago.
Ha hecho cierta magia, un placer debutar con él también, tanto como laburar con Charlie es un lujo. Y nos vemos el jueves que viene, saludos a todos. Chau, chau, chau.
Nos vamos con Munich de Editors.
Buen jueves. No.